COPE Ciudad Real. COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Bueno, y continuamos aquí en los jardines del Prado, en el templete, en esta maravilla y con las vistas tan maravillosas de nuestra catedral, que dentro está nuestra Virgen del Prado tan querida. El siguiente invitado es Adrián Fernández, alcalde de Malagón, diputado provincial y sobre todo aficionado. Buenos días, Adrián.
Buenos días.
Cargando la suerte cumple 10 años, pero tú también cumples 10 años de alcalde.
Sí, nos deseamos suerte y larga continuidad a los dos.
Sí, y, por lo menos bueno, otros 10, ¿no?
Bueno, no me eche mucha carga, pero vamos a intentar hacer las cosas bien para que por lo menos, si se anuncia uno, tenga opciones de poder cuajar un buen toro.
El apoyo incondicional del Ayuntamiento de Malagón ha sido a los toros ha sido siempre público y del Partido Popular con el presidente Paco Núñez a la cabeza.
Sí, desde luego coincido en que los toros no es una cuestión de ideología, faltaría más, es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de cultura e historia, pero por supuesto que en el Partido Popular apoyamos firme y decididamente la fiesta taurina, apoyamos firme y decididamente al sector taurino. Lo haremos en mayor cantidad de lo que se está haciendo en el día de hoy, que creo que es insuficiente. Y, por tanto, cuando el presidente Paco Núñez llegue a gobernar Castilla-La Mancha, que va a ser en el 2023, y estoy plenamente convencido de ello, pues el sector taurino va a tener un firme defensor en Paco Núñez del sector, porque no puede ser de otra manera.
Este año vuelven los toros a Malagón después del parón obligado por la pandemia, con un festival de dinastías. ¿Y cómo ha sido la vuelta a la normalidad de los preparativos? ¿Cómo explica un alcalde al pueblo diciendo, pues ahora ya hay cierta normalidad y vamos a tener toros otra vez?
Bueno, desde hace unos años a esta parte, pues es verdad que en Malagón hemos confiado en apostar por hacer un festival. Si decíamos antes que se apoyaba a las escuelas taurinas y por parte de la Diputación pues se había impulsado una línea de ayuda a los chavales que van a las escuelas, creo que también es cierto que de los pueblos se tiene que dar la oportunidad a que los novilleros vayan entrando en carteles, bien con novilladas, bien con novilladas con picadores o bien con festivales donde tiene un hueco un novillero, como así evidentemente marca la normativa de cualquier festival. Y por tanto nosotros vamos a apostar una vez más por un festival que siempre se ha caracterizado a Malagón por cuidar mucho el ganado. Creo que la esencia de todo gira en torno al toro. En la plaza de toros pone plaza de toros, no pone plaza de toreros, y es una cuestión que también hay que tener siempre en la cabeza. Y por tanto cuidaremos mucho, como siempre, el ganado. En esta ocasión se anunciará un festival de Alcurrucén y de hermanos Lorenzo, perdón, de hermanos Lozano, y que intentaremos que venga como tiene que venir siempre. Y a partir de ahí, pues por supuesto, Malagón no se podía quedar atrás. Yo soy aficionado, pero no hago toros porque me guste Malagón. A mí, hago toros porque creo que hay mucha gente de Malagón que le gustan los toros. De hecho, yo creo que Malagón es el pueblo que más aficionados presentes ha aportado en el día de hoy. Creo que hay 7, por lo que he contado. Mis dos hijas, mi mujer, 2 concejales que han sido en el Ayuntamiento de Malagón, una de sus hijas, con lo cual no hay ningún pueblo que aporte más entradas hoy en la plaza que Malagón, y por tanto siempre tenemos que estar ahí apoyando al sector y así haremos.
Adrián, yo destacaba sobre todo que eres la faceta de aficionado. Dinos gustos personales, toreros. Yo sé que tienes una debilidad con Aníbal Ruiz, con nuestro amigo Aníbal Ruiz.
Sí.
Pero saliéndote un poco de lo que es la zona de confort nuestra de Aníbal, Fernando, Víctor Puerto, que los consideramos casi hermanos, ¿qué toros? ¿Cuál sería el cartel ideal de Adrián?
Yo siempre he apoyado mucho y he sido un firme defensor de los toreros de la tierra. Fernando Tendero, Emilio Huertas, por supuesto Aníbal Ruiz, Víctor Puerto, Antonio Sánchez Puerto, pero no hay que dejarse olvidar del calatraveño, Paco Alcalde. Es decir, esta provincia ha aportado muchísimo, muchísimo al mundo del toro en cuanto a figuras del torero, y no nada que decir en cuanto a la figura de plata. O sea, cada vez 2 pedazos de torero de este escenario, pero hemos tenido otros como Valentín Cuevas, que sigue siéndolo, como Feli Jesús, que ya no torea. Pero evidentemente yo me considero un aficionado, ojalá fuera torero, un aficionado pues de un corte más bien, pues como se suele decir, de arte, porque creo que son los que más valor despiertan. Es decir, ellos torean muy despacio, por tanto tienen más tiempo su cuerpo a merced de la embestida del toro. Por tanto, creo que se exponen más tiempo. No es igual dar un muletazo de aquella manera que un muletazo desde principio a fin, despacito.
El que pone a todo el mundo de acuerdo.
Exactamente. Entonces, yo ahora mismo tengo claro que mi cartel sería Morante de la Puebla. Diría Pablo Aguado, pero por respeto a Óscar, voy a meter a Curro Díaz y a Juan Ortega.
Pedazo de cartel.
No es malo. Pues a ver si algún día en Malagón se pueden dar esas circunstancias. Adrián, pues muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero decirlo públicamente, gracias por el apoyo a Cargando la Suerte, que desde que tú eres alcalde de Malagón siempre nos has ayudado económicamente a esta humilde página web, el único portal exclusivamente taurino que hay en la provincia de Ciudad Real, y nos veremos en las plazas y, si Dios quiere, en Malagón.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Espero haber estado a la altura del cartel que habéis planteado. Y nada, desearos muchísima suerte, muchísimos éxitos. Y yo, pues, lo que me quede, pues igual, los mismos éxitos que a vosotros. Y de duración ya hablaremos.
Si Dios quiere que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Nuestra siguiente invitada es una luchadora incansable, una trabajadora que no cesa en su empeño por conseguir sus objetivos. Es Macarena Gallego, ganadera junto a su hermano Enrique del Hierro de Toros de los Jailén, en una casa ganadera donde, como hierro más de más antigüedad, pastan las reses puras veragüeñas de don Javier Gallego, padre de ambos, y en definitiva una familia que vive por y para el toro bravo. Macarena, un millón de gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, no solo hoy, sino durante la temporada y durante el invierno. Y muchísimas gracias por contar siempre con nosotros, conmigo, y apoyarnos en todo lo que podéis.
Como tenemos el tiempo justo y hay que ir esto de corto y en corto y por derecho, hay que atacar. Lo primero que quisiéramos que nos cuentes es la noticia más reciente que os atañe como sector de ganaderos de Bravo, al recibir las tan esperadas ayudas por parte de la Administración a los ganaderos. Y bueno, ha sido dura la pelea, te has dejado la piel y ahí están los logros, aunque por desgracia esto no termina con estas ayudas, supongo.
Tengo que decir que bueno, agradecerle al presidente de la Diputación y al vicepresidente, a David Triguero, que la guerra no fue muy grande, porque estuvieron desde el primer momento, querían dar la ayuda, ha tardado un poquito más de lo que hubiésemos querido, pero la verdad que se pusieron a nuestra total disposición. Y nosotros le decíamos, ojalá no lo tuviéramos que pedir porque esto hubiese vuelto a la normalidad, pero es que no ha vuelto a la normalidad. Y esta ayuda, como digo yo, es un soplo de aire fresco que nos da para seguir luchando, pero creo que no va a ser suficiente.
¿Cómo habéis gestionado la situación con el toro de saca, con el toro cuatreño para romper en cinqueño, incluso con el cinqueño, el toro de saca, el toro que está preparado para lidiarse? ¿Cómo habéis solventado esta situación? ¿Habéis quemado parte de la camada en la plaza de tientas? ¿Cómo habéis hecho esto?
Sí, de la corrida del año pasado, por así decir, de toros de los Jailén, los toros los hemos toreado en la plaza todos. Lo único bueno que hemos sacado, que la ruina es muy grande, pero por lo menos hemos sacado 4 sementales, con lo cual genéticamente hemos ganado. La pena que te da que esa corrida nos hubiese dado el empujón para subir ese escaloncito que estamos buscando, de subir un poco el nivel de los sitios donde lidiar. Pero bueno, hemos sacado 4 sementales, muy ilusionados, y ahora otra vez con la incertidumbre de qué va a pasar, porque a día de hoy solo tenemos un toro vendido para las calles, no tenemos nada más vendido, y en octubre tendremos que tomar decisiones de igual, la corrida a los toros de los Jailén, supongo que los meteremos en la plaza, meteremos alguno de Veragua y no nos queda otra, no podemos aguantar y el resto tendrá que ir al matadero para que el año que viene tampoco juntarte con 60 animales, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene.
Este que comentabas del festejo popular es otro factor importantísimo que ha intervenido directamente en esta crisis, no solo sanitaria, sino social y económica, por supuesto. Y el festejo popular, al no celebrarse, también era un mercado que a vosotros os ayudaba mucho en la rotación de los toros que había que sacar.
Tremendo. Nosotros desde aquí también quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, porque nos compraron los toros de los encierros. Este año sí iban a ser nuestros. Sabíamos que era muy difícil porque se pedían unas condiciones muy estrictas para hacer los encierros y al final no se ha podido hacer, y eran 18 animales los que hubiésemos podido sacar. Entonces esos 18 animales están así, Castellón y Valencia está parado también, Castilla-La Mancha lo que se da es muy poquito y en plaza portátil y nadie se echa para adelante. Entonces, de verdad, no es llorar, pero los ganaderos lo estamos pasando dramáticamente.
Porque los oyentes y los aficionados sean conscientes del perjuicio que os genera esta crisis, ¿tenéis calculados así a grandes rasgos lo que supone mantener dos hierros, como es vuestro caso, o más en concreto, lo que se puede llevar un toro desde que nace hasta que se lidia, hablando de parné?
Hay estudios hechos que dicen que el mantenimiento de un toro hasta que se lidia son 4.000 euros por toro. No quiero hacer números, porque ahora con lo de las ayudas de la Diputación sí que he hecho números y parece que si vas poco a poco no te sienta tan mal como ahora que lo hemos hecho, pero de verdad estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Hay días que te dan ganas de decir hasta qué hemos llegado, pero bueno, vosotros nos conocéis, vamos a tirar adelante hasta que podamos, con ilusión, con fuerza. También tengo que agradecer a los amigos que están intentando hablar con empresarios para que se lidien las plazas de toros, toreros que están hablando con empresarios para ver si la corrida de toros de los Highland sale adelante. Y un poquito es eso, esperar a ver qué pasa este mes y medio, y si no tenemos que tomar decisiones. Pero decir que nosotros vamos a seguir luchando, Toros de Loja, Elena y Javier Gallego va a seguir hasta que podamos, y ojalá que el año que viene sí que podamos verlos en las plazas y en los festejos populares.
Hace 5 temporadas, si no me equivoco, Macarena, creo que fue hace 5, lidiasteis en Socuéllamos una corrida de toros que dio un juego extraordinario, provocando el triunfo de la terna, y donde salió un gran toro de nombre Prisionero, premiado con la vuelta al ruedo, y el cual correspondió a Manuel Jesús el Cid, que lo cuajó de maravilla. Un espectáculo el toro de transmisión, de profundidad, que supongo que es el objetivo o el tipo de toro que persigue tu casa.
Sí, Prisionero no es el toro soñado, porque siempre tú buscas mejorar, pero es lo que nosotros buscamos. Y también nos da mucha rabia, aparte de la corrida esa de Socuéllamos, que todos los toreros que vienen a tentar a casa te dicen: joder, si es que esto de Toros de los Highland sale muy bueno y no entendemos por qué no estáis lidiando. Pues yo pido desde aquí y tal, oye, que se fijen en nosotros y que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros y toreros, amigos nuestros y tal, que se vea refrendado, y ojalá que nos den la oportunidad y que luego tengamos la suerte, esa suerte de cuando te den la oportunidad, los astros se alineen para que Toros de los Highland vuelva a lidiar y el sueño que nosotros queremos, que es lidiar en ferias.
Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Muchísima suerte, y sabes que desde Cargando la Suerte siempre apoyaremos e intentaremos ayudar en todo lo que sea posible.
Gracias a vosotros siempre y enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias, Macarena.
COPE Ciudad Real. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio, y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
COPE Ciudad Real. COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Nuestro próximo invitado es un torero al cual recordamos bordando el toreo al natural en la Feria de la Virgen del Prado del 2017 ante un toro de Victorino Martín por nombre Alegría, y que fue de esos toros que te pueden cambiar la vida como torero si aparecen en el día y en el sitio adecuado. Don Fernando Tendero, torero, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días y bueno, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por bueno lo que habéis creado aquí, que ya que tenemos un poco la melancolía de que no tenemos toros y de que no hay feria taurina, pues bueno, por lo menos nos podemos reencontrar un poco con los aficionados y con los profesionales de nuestra tierra.
Fernando, temporada dura para todo el mundo, y que nos lo digan a los de la capital, sin feria taurina, un hándicap que a toreros como puede ser tu caso les hace mucho daño. Por el momento de luces, dos corridas de toros, Herencia y Jadraque, con balances positivos en ambas. Cuéntanos cómo se encuentra Fernando Tendero.
Bueno, como dices, estos últimos años siempre ha estado un poquito más complicado, y ya sí cabe ahora con la pandemia, ¿no? Había una reducción grande de festejos y, bueno, y lógicamente esa reducción es para todos, para los de arriba, los del medio y los de abajo. Entonces, bueno, tocamos a menos, obviamente. Pero bueno, esta temporada empecé pronto en Herencia, una tarde que fue complicada, ¿no? Porque hizo muchísimo viento, yo de las tardes como torero que sí, más desagradable, ¿no? En ese sentido. Y bueno, echamos la tarde adelante. De hecho, hubo un par de toros que bueno, que se dejaron dentro de que la corrida no terminó de dar facilidades.
La de Castillejo de Huebra, que fue bastita en su comportamiento, ¿verdad?
Sí, yo tuve un toro muy complicado, que fue al que le corté la oreja, porque bueno, con la espada lo maté. Con el otro la pena fue el descabello, ¿no? Si no, creo que también le había cortado otra oreja. Y el otro día en Jadraque, que bueno, las sensaciones son muy buenas, que con la espada los maté muy bien a los dos toros, y además, bueno, tanto capote como con muleta, pues bueno, una tarde de esas que te reconforta, ¿no? Y que además después del entrenamiento y después de todo lo que se lucha antes y de todos los esfuerzos, pues ves que merece la pena y que llega la recompensa.
Fernando, en Herencia hubo, valga la redundancia, solvencia, como estábamos hablando, porque estuviste muy bien con tu lote y hubo muchos aspectos positivos en tu actuación, pero yo en Jadraque, por las cámaras de Castilla-La Mancha, vi un asentamiento, una mente despejada y un oficio que me dejó un sabor de boca muy bueno, haciéndonos pensar en carteles de cualquier tipo de compromiso. Ese banquillo del que tanto se habla, en el que se encuentran los toreros, como puede ser tu caso, sin demasiadas oportunidades, ¿ayuda también a madurar y evolucionar en tu profesión?
Bueno, eso es como todo, ¿no? Yo creo que te ayuda a madurar y evolucionar si tú sigues. O sea, si tú ese tiempo no lo desperdicias, tú sigues entrenando, si sigues corrigiendo cosas, porque durante ese tiempo vamos al campo. Y bueno, en ese sentido, si tú te lo tomas en serio y si tú quieres evolucionar, creces. Y yo creo que en mi caso, por lo menos estos últimos años, se ha notado una evolución grande.
Pero se ha notado una evolución grande, Fernando, pero tiene que ser muy duro el entrenar, levantarte todas las mañanas para entrenar como si fueras a torear 40 corridas de toros, porque la preparación es la misma. Mentalmente os preparáis de alguna manera, porque ya te digo, cuando tú te estás esforzando y luego no le ves los frutos que tú crees que debes de tener, tiene que ser bastante duro.
Bueno, en ese sentido, tengo la suerte de que estoy, vamos, he hecho campo, ¿no? He matado varios toros a puerta cerrada, y bueno, empecé la temporada pronto, luego tenía esto de septiembre desde principio de año. Bueno, han sido corridas a un objetivo un poquito más largo, pero siempre tenía en la cabeza que iba a torear. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, este año siempre he tenido el objetivo el toro y sabía que bueno, me iba a vestir de luces, y ese entrenamiento ha ido enfocado a eso. O sea, no se ha hecho tan pesado como a lo mejor otros años, que han sido más complicados.
La espada en Jadraque, como decía, fue muy certera, rotunda y muy importante. ¿Crees que si aquel toro Alegría de Ciudad Real del 2017, al que te llevaste a los medios, que todavía me está doliendo cuando te veo en los medios pinchar al toro, ¿crees que si le metes la mano y caes sin puntilla, hoy sería distinta tu carrera, Fernando?
No lo sé, muchas veces lo he pensado e incluso muchos aficionados o gente del toro me lo ha recordado, ¿no? Me lo siguen recordando. Probablemente sí, porque creo que habían sido dos orejas con muchísima fuerza, ¿no? Pero bueno, el destino fue ese que es y no se puede cambiar. Creo que si esa cualquier estocada del otro día en Jadra que hubiese sido ese toro, pues otro, no sé si a mejor a peor, nunca se sabe, ¿no? Que es casi mejor ni pensarlo, ¿no? Pero sí, es verdad que, oye, dos orejas fuertes junto de Vitorino, una corrida televisada sería por Castilla-La Mancha, por Telemadrid, con la repercusión, claro, y el ambiente que había en la plaza, pues bueno, seguro que hubiese sido.
Pero bueno, son momentos de tirar la moneda, tú la tiraste, en ese momento pues se pinchó el toro, los toros se pinchan también, pero hay que ver la gran dimensión que diste y con la categoría que estuviste.
Ya es difícil entrar en carteles de nuestra zona, de nuestra tierra, de la provincia, que está muy complicado. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser llamar a la puerta de plazas como Madrid, que también se han visto reducidas sus temporadas. Ya no es una plaza de temporada de Madrid en lo que respecta a la actualidad. Esperemos que el año que viene recupere su prolongación y su calendario de festejos. Pero bueno, hay una fecha ahí que está por llegar y que todos tenemos mucha ilusión, que es la de verte anunciado en Madrid y en la confirmación de tu alternativa.
Sí, yo creo que es una fecha que tarde o temprano llegará. Evidentemente, tanto el año pasado como este es imposible porque Madrid ha reducido lo que es feria de otoño y, bueno, las confirmaciones, un poco de mi caso, lo que había temporada de las corridas de junio, de agosto, septiembre, que es un poco enfocado a donde se puede confirmar hoy en día. Eso ha desaparecido con la pandemia. Esperemos que el año que viene vuelva a la normalidad y podamos tocar por ese camino.
Muy bien.
Bueno, pues Fernando, lo que le he dicho a todos los que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias por tener el detalle de venir a pasar un ratito con nosotros. Esperemos que podamos plasmar en las crónicas y en las fotografías muchas actuaciones de Fernando Tendero, no solamente en la provincia, sino fuera de la provincia, y te deseamos muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros y bueno, y me gustaría que el próximo año que vengamos tengamos feria taurina, toré yo o no, porque antes que torero soy aficionado y he venido a esta plaza desde muy pequeño.
Qué bonito.
Muchísimas gracias.
Gracias.
COPE Ciudad Real.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad de su sala. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse?
Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Thank you.
COPE Ciudad Real.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en esta estupenda mañana, que además no está haciendo mucha calor, afortunadamente, en los Jardines del Prado. Y me he atrevido a pegarle un embarque a Paco Cañizares y decirle que suba también con los aficionados, porque Paco Cañizares, además de ser el portavoz del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Ciudad Real, es también diputado regional y gran aficionado. Y como no podía ser de otra manera, también queremos tener la voz de los aficionados en este programa.
Bueno, que sería efectivamente de los festejos taurinos, las corridas de toros, las tardes importantes, los fracasos, las tardes para la historia sin los aficionados. Pues me temo que sin los aficionados nada tendría sentido. Hoy tenemos con nosotros una terna que podríamos denominar auténticamente de campanillas, con tres aficionados soberbios. De los tres puedes aprender con tan solo escucharlos, no hace falta preguntarles. Los tres se preocupan de defender, amar y respetar la fiesta de los toros allá por donde pisen. Don Antonio Espadas, don Diego Ortega, don Álvaro Ramos, mis respetos, mi admiración y mi más sentido agradecimiento por participar en este especial décimo aniversario en los micrófonos de COPE. Buenos días.
Hola, buenos días. Antes don, que nada...
Antonio.
Nada, que en principio muchas gracias por invitarnos a esta mesa y decir, bueno, lo primero es felicitaros por estos 10 años de Cargando la Suerte, algo que empezó en la cabeza de Manolo del Moral, que es un hombre que está generando continuamente buenas ideas, que ha tenido la gran suerte o el gran trabajo o la gran ilusión de rodearse de personas que a la hora de escribir son únicas, como tú, Víctor Dorado, y rodearse también de un gran fotógrafo como es Monroy, que le dan categoría a esta página tan bonita como es Cargando la Suerte. Yo deseo que estos 10 años que estamos celebrando, que estoy celebrando hoy, se perpetúen y que puedan ser no 10, sino 20, y que, bueno, que lo vayamos viendo y tengamos todo salud para verlo. Y, bueno, dicho esto, un recuerdo también para la cadena COPE, para ese Juan José Campo Madrid, Curro Guadiana, para Juan Gómez Castañeda, para Manuel Herbás, que poco a poco también fueron poniendo sus ladrillos en todas las emisiones taurinas de la cadena COPE. Mi recuerdo para todos ellos.
Don Antonio Espadas, al cual le profeso una gran admiración y al cual veo emocionado porque tiene sus motivos, es además de un excelente aficionado presidente del Ateneo Taurino Manchego, el cual en un día como hoy a estas horas estaría celebrando una de las tertulias taurinas que cada feria de la Virgen del Prado lleva a cabo a eso de la una del mediodía. Es decir, Antonio, ahora mismo estaríamos en los salones del NH.
Sí, sin duda. Bueno, desgraciadamente lo que ha venido siendo habitual a lo largo de los años, este año no ha sido posible, y no ha sido posible en parte porque alguien que debía estar sentada en esta mesa, pues no lo ha hecho posible. Y vamos a intentar hablar con toda la claridad del mundo para que se nos entienda cuanto más mejor. Yo he hecho en falta, lo único que agradezco, las palabras pronunciadas por el presidente de la Diputación, por Paco Pérez, por el alcalde de Maragón, que de alguna manera cada uno en su justa medida han estado apoyando la fiesta. Yo he hecho falta que hoy nuestra alcaldesa no esté sentada en esta mesa dando explicaciones de por qué motivo la Plaza de Toros de Ciudad Real está como está. Ni lo entiendo, ni lo comprendo, ni lo admito. Ni como ciudadano, ni como aficionado. Me parece una auténtica vergüenza. De pena la situación en la que está la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Ahora seguiremos profundizando en este tema. Doy paso a los otros dos invitados. Diego Ortega, que a mi derecha, es otro pedazo de aficionado, un apasionado de la tauromaquia, además de aficionado práctico, que ahora nos contarás. Diego preside con carácter regional en Castilla-La Mancha la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros. Y por último, aunque podríamos añadir algún detalle más, es un afianzado corredor en San Fermín, siendo ya uno de los fijos en el tramo que va del vallado de Telefónica al interior de la plaza. Diego, ¿cómo estás? Cuéntanos, desde todas estas facetas, cómo estás viviendo y saciando tu pasión por la tauromaquia.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y unirme también a las felicitaciones que han realizado todos los que han pasado por esta mesa. Las felicitaciones a Cargando la Suerte en la persona de Manuel, de ti, Víctor, de Jesús y por tantos que han pasado durante estos 10 años por Cargando la Suerte, y la verdad es que es un honor, un privilegio, y desde el agradecimiento y desde la enhorabuena por esos 10 años, pero desde el agradecimiento que hayas querido también contar conmigo para este día tan bonito, tan especial, no solamente para Cargando la Suerte, para COPE, sino también para todos los aficionados de la provincia de Ciudad Real. Y bueno, pues yo me definiría simplemente como aficionado.
Como aficionado, pero este año en julio y el año pasado nos tiene tranquilos, porque como no, desgraciadamente, no hay Sanfermines, no nos ha puesto aquí el tema.
Bueno, yo estoy pasando menos miedo también, porque es verdad que esas experiencias, que es una sensación única la de correr un encierro, y concretamente pues un encierro o los encierros de la Meca del Toro, como es San Fermín, como es Pamplona, pues es verdad que estos dos años de parón, pero es verdad que con menos miedo, pero bueno, aprovechando también para seguir afianzando mi afición, pues en vez de corriendo, quedarme o procurándome quedar un poquito más parado, también como aficionado práctico, y simplemente con la intención de pasar buenos ratos con los amigos y de disfrutar pues, de eso que a todos los que estamos aquí, tanto en esta mesa como en estos jardines, como escuchando a través de la radio, pues lo que nos une, que es nuestra afición por los toros, nuestra afición por este mundo tan bonito y esas sensaciones tan indescriptibles que solamente se pueden, que no se pueden explicar, que solo se pueden sentir cuando alguien tiene pues esa oportunidad y esa suerte de poder disfrutar de ese trance cuando un hombre pues está con un toro toreándolo, corriendo en un encierro o disfrutándolo en el campo, y que es algo que, como digo, que es lo más bonito que puede haber y que a todos nos une los que estamos aquí.
Muy bien, Diego. Nuestro tercer invitado en esta sección de aficionados, si él me lo permite, utilizaré un símil con dos toreros que están de rabiosa actualidad y que en cierta manera me sirven perfectamente para establecer un cierto paralelismo. Álvaro Ramos es para mí el Juan Ortega o el Pablo Aguado de los aficionados, un comunicador medido, clásico, muy puro y con una personalidad capaz de cualquier cosa. Habla de toros con una naturalidad inmensa, ahora lo vais a ver, comunica fenomenal, y si Álvaro Ramos quisiera acabaría con cualquier cuadro informativo o taurino de toda índole. ¿Qué orgullo puede tener Almagro de tener entre sus vecinos a un aficionado como tú? Permíteme que te tutee. Lo primero, cuéntanos qué tal estás, Álvaro, y que se cuece por Almagro con su cartel taurino, donde habrá tres tardes, tres festejos la semana próxima.
Buenos días. Lo primero, ahora cualquiera dice algo después de
no he dicho cómo nada, puesto el toro no, suerte. No he dicho nada que no sea verdad.
Cielo santo. Muy honrado y muy agradecido por vuestra invitación. Así me siento. Os lo agradezco enormemente, además de felicitaros, lógicamente, por esos 10 años. Sé perfectamente que mantener un medio de información taurina durante 10 años no es fácil, pero son solo los 10 primeros años, porque van a ser seguro muchos más. Enhorabuena, felicidades.
Gracias.
Pues en Almagro estamos felices de volver a tener toros. Lamentablemente, en estos últimos 10 años de vida de Cargando la Suerte, han sido ya 3 ocasiones en las que se ha cerrado o no se ha abierto la plaza de toros de Almagro. Así que ya solo el hecho de que volvamos a tener toros en Almagro nos hace inmensamente felices. Y ya creo, digo, que no solo a los almagreños, porque como bien decían antes, creo que ha sido Óscar Castellanos que decía que, bueno, pues estando cerrada la plaza de Ciudad Real, la más apetecible era la de Almagro. Yo creo que aquí sobra el orgullo almagreño que yo pueda sentir. Es la realidad, ¿no? Es la solera, la historia, lo que ha acontecido en nuestra plaza de toros hace que así sea. Entonces, yo creo que debemos estar todos felices, no solo los almagreños, sino todos los aficionados de la provincia. Sobre los carteles, pues hay opiniones para todos los gustos, pero yo creo que viviendo lo que hemos vivido, lo que tenemos que hacer ahora mismo es animar a todo el mundo a que vaya a las plazas de toros, porque, ojo, los toros son en la plaza, y esto lo digo porque a veces estamos todos demasiado saciados de ver toros en televisión.
De contenido televisivo.
Especialmente aquellos aficionados que suelen ir pues a su pueblo, a los toros, o a algún sitio más. Muchos de esos están saciados de ver toros en televisión, pero los toros son en la plaza, son un evento cultural que se produce en un lugar, en la plaza de toros. Y si no vamos a la plaza de toros, ojo, que ahí es donde está el peligro. Los toros son en la plaza, así que yo lo que quiero hacer es invitar a la gente a que vaya a la plaza de toros, a Almagro y a todas las demás. Pero hay que ir a los toros, no debemos conformarnos con ver los toros en la televisión.
Pues claro que sí, y hemos pegado un atraco prácticamente a Paco Cañizares, que estaba ahí sentado el hombre tranquilamente viendo el programa, pero quería aprovechar también que estabas aquí, Paco, para que nos dijeras también tu punto de vista como un concejal del ayuntamiento, como aficionado, de la situación en la que nos encontramos en la capital.
¿Se oye? Cámbiale.
Muchas gracias.
Manolo, muchas gracias por invitarme encima al lado de estos tres pedazos de aficionados a los cuales admiro muchísimo. Pues en Ciudad Real tenemos una situación realmente tristísima. Tristísima por lo que supone no tener toros, pero tristísima por lo que supone el abandono del equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos a la fiesta y a la plaza de toros. Hace poco más de un año, allá por el mes de mayo, el Ayuntamiento de Ciudad Real decidió que no se iban a dar ningún tipo de espectáculos en la plaza de toros de Ciudad Real. Lo decidieron ellos. Es cierto que un juzgado les preguntó sobre el estado de la plaza, pero antes de que se pronunciase el propio juzgado, el Ayuntamiento dijo: no, no, si no se preocupen ustedes, que toros no va a haber, porque nosotros ya tenemos decididos que no haya toros en Ciudad Real en el año 20, porque la plaza necesita una reforma integral. Hay que recordar que cuando nos dijeron eso, pocos días antes teníamos a la concejal responsable de festejos y de asuntos taurinos y ahora alcaldesa diciendo que tenía el pliego de condiciones para la plaza ya preparado. Estábamos todos esperando a ver a quién se adjudicaba la plaza allá por el principio del año 2000. Y sin embargo, lo que nos encontramos es con esa situación, que bueno, que con la pandemia del coronavirus se ha asumido como algo más o menos que era impepinable que la plaza no hubiese toros en el año 20. Pero por desgracia es que no se ha hecho nada durante estos prácticamente dos años. No se ha hecho absolutamente nada. No tenemos todavía proyecto para esa reforma integral de la plaza. No sabemos realmente lo que le pasa a la plaza, porque cuando el Ayuntamiento contesta que no se pueden dar toros en Ciudad Real, nosotros le pedimos, bueno, enséñenos los informes técnicos que dicen qué necesita la plaza y cuáles son las obras que son necesarias para la plaza. Lo hemos pedido nosotros y lo han pedido otros grupos y no se nos ha dado ningún tipo de información sobre esto de la plaza. Todos sabemos cómo está la plaza. De hecho, si pasamos ahora, está peor que antes, porque el abandono está siendo realmente lamentable. Un edificio de los años que tiene la Plaza de Toros no se puede dejar mes tras mes y año tras año sin hacer, aunque sean pequeñas obras de mantenimiento y de conservación. Por lo cual tenemos una situación realmente complicada, que se agrava en que estamos en el mes de agosto del año 21... y todavía no tenemos proyecto de lo que se quiere hacer, todavía no sabemos ni siquiera lo que se quiere hacer con la plaza, porque salen informaciones absolutamente pues bastante descabelladas sobre que el dinero se quiere seguir gastando fuera de la Plaza de Toros, en el entorno, cuando lo que necesitamos es recuperar un edificio que cumpla las funciones para lo que se creó, que es dar toros, aunque se puedan dar otro tipo de espectáculos y aprovecharlo suficientemente. Por eso pues es doblemente triste por no disfrutar de los toros, los que somos aficionados. Pero yo aquí fundamentalmente quiero expresar no como aficionado, sino como un responsable político que se encuentra absolutamente desconcertado por lo que es un equipo de gobierno que ha sido incapaz de resolver un problema que no es tan complicado, que es hacer un proyecto de obra, sacarlo a licitación y ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar en que tengamos la plaza arreglada lo antes posible.
Si marcamos este prisma de interés sobre esta noticia y lo que está comentando Paco, quería preguntarle a Antonio Espadas si el Ateneo Taurino Manchego ha recibido alguna información más reciente al respecto y si piensa en hacer o en tomar alguna determinación con la situación de la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Sí. ¿No se oye?
Sí.
Vamos a ver, nosotros en el mes de mayo del año pasado tuvimos una reunión virtual o telemática o como queramos llamarla con Pilar Zamora y con Eva María Macías. Bueno, pues para interesarnos qué es lo que había pasado a raíz de la denuncia presentada en el juzgado por el grupo de Unidas Podemos. Mantuvimos una reunión y lo que más nos duele en el alma del resultado de aquella reunión, estando donde estamos ahora mismo, es que hubo una promesa, hasta el momento incumplida, no hasta el momento totalmente incumplida, por parte de Pilar Zamora y de Eva María Macías, de que mientras ellas estuvieran, o el Partido Socialista y Ciudadanos estuvieran en el poder, que en Ciudad Real seguiría habiendo toros, que nunca dejaría de haber toros en Ciudad Real. Y lo que está claro es que el año pasado, por circunstancias sanitarias, es lógico que no lo hubiera, pero tiempo ha habido para que este año, 2021... al igual que va a ocurrir en las plazas de la mayoría de las plazas de la provincia y de la región, pues que haya toros. Y en Ciudad Real estemos sin toros, estamos sin un proyecto y estamos sin nada que nos permita saber qué va a ocurrir en el futuro.
Además,
nosotros tenemos prevista una reunión. Bueno, el problema es que esas palabras hasta el momento están totalmente incumplidas las promesas y no sé, vamos a seguir confiando en la buena fe. Lo que hemos hecho es solicitar una reunión con la nueva alcaldesa, que la tenemos concedida para el día 13 de septiembre, donde pretendemos que nos aclaren si hay proyectos y cuándo va a ser posible llevar a cabo esa obra que permita que haya toros en el año 2022. Cosa que no es que dudamos, es que exigimos que haya toros porque Ciudad Real el contenido más importante de la feria se lo dan los toros, no el baile del vermú ni otro tipo de actividades. Los toros ha sido siempre la base de la Feria de Ciudad Real y tienen que seguir siéndolo de por vida.
Estaremos pendientes de dicha reunión y por seguir comentando con el resto de la mesa. Además, es que escuece cuando vamos por toda la provincia y vamos viendo carteles o cartelones como los que puede haber aquí detrás, y en el caso del cartel de Alcázar de San Juan del 5 de septiembre tengo aquí a mi derecha quizá al abanderado como aficionado del corazón de la Mancha, que es Diego Ortega. Coméntanos un poco el cartelón que tenéis en Alcázar y qué envidia, Diego.
Pues sí, la verdad es que es un privilegio tener en Alcázar ese cartel que ahora mismo podemos decir que es uno de los carteles estrella, por no decir el cartel más importante que pueda haber no solo en la provincia sino en la región, pues con unos matadores de toros que están en su punto álgido de su carrera profesional como matadores de toros, y que bueno, pues hay que también felicitar a la empresa Tauromoción por haber apostado por el corazón de la Mancha, por Alcázar de San Juan, para ofrecer este cartel de tanta calidad de toros y de toreros, con Antonio Ferrera, con Emilio de Justo, con Andrés Rocarrey, y por tanto pues el agradecimiento por esa apuesta firme por Alcázar con este cartel y esperando.
Y con el impacto económico que va a suponer, porque estoy seguro que ya tiene que haber revuelo de reservas en Alcázar.
Exactamente, prácticamente ya están ocupadas y todas las plazas hoteleras, todas las plazas de restaurantes, en definitiva, pues ese impulso que para esos días de feria en Alcázar de San Juan va a suponer para el sector de la hostelería, del comercio, pues es un balón de oxígeno muy importante para la economía de la ciudad de Alcázar y para toda la comarca. En definitiva, cuando estamos hablando de Alcázar San Juan, estamos hablando de toda la comarca que tiene Alcázar como referencia y también, desde el punto de vista taurino, ese festejo taurino que es tan importante y que tanto va a suponer. Y desde aquí el agradecimiento e invitar a todos los aficionados de nuestra provincia de Ciudad Real a que se acerquen ese día a Alcázar San Juan a disfrutar de una gran tarde de toros.
Ya que Álvaro Ramos ha comentado antes también el cartel de Almagro, me gustaría decirle una cosa. ¿Piensas, Álvaro, que Almagro ha podido dejar escapar una oportunidad para volver a ser el Almagro de las figuras del toreo que llenaba la plaza este año sin haber toros en la capital?
Pienso que puede ser que sí, puede ser que sí. Hubiese sido el reclamo. A ver, ¿cómo lo explico? Almagro, su identidad, la personalidad, las plazas también tienen personalidad. Y con todos los respetos a quienes van a estar en la Feria de Almagro, que estoy seguro que nos van a hacer disfrutar mucho este año, pero si por algo ha sido referente a la Plaza de Toros de Almagro, ha sido por dar el cartel más fuerte de la provincia de Ciudad Real. Este año, sin toros en Ciudad Real, después del parón, que me diga alguien en qué plaza al 75%
caben
6.000 personas.
Claro.
Solo con hacer esa cuenta, ¿no?
Claro.
Solo haciendo esa cuenta, pues nos planteamos cómo es posible, ¿no?, que Almagro pues no haya vuelto a dar ese cartel que solo se daba antes en Almagro, porque no se podía dar en otro lugar, ¿no? Pero ojo, ya digo, siempre poniendo por delante el respeto a quienes van a estar en Almagro, que estoy convencido que nos van a dar una gran tarde de toros, una gran feria, seguro. Por eso decía antes, hay que ir a los toros, hay que ir a la plaza de toros. Pero a tu pregunta, pues siento que sí, que probablemente hayamos dejado pasar una oportunidad.
Bueno, es una lástima no tener mucho tiempo, porque además ahora tenemos a continuación a Aníbal Ruiz y al ganadero Victorino Martín, que entrará con nosotros por teléfono, y podríamos estar hablando muchísimo tiempo, el reloj manda, pero yo desde aquí me comprometo a que un día quedemos en los estudios de Cadena COPE con vosotros cuatro y podamos hablar una hora o el tiempo que haga falta de toros, sin esta premura también, sin tener que estar mirando el reloj. Os agradezco infinitamente que os hayáis acercado a este templete del Prado y que nos hayáis acompañado en este día tan especial.
Gracias a vosotros.
Gracias.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Bueno, y ya entramos en el último tramo del programa, que quedan todavía bastantes minutos. Decirle a todos los que nos están acompañando que aquí a la derecha hay un vinito cedido por Bodegas Naranjo de Carrión de Calatrava, para si queréis alguno refrescaros, ahí os van a dar un Viña Cuerva y un Sexta G, que está muy fresquito y que nos van a ayudar a combatir el calor. Tenemos aquí en la mesa a un matador de toros que no necesita presentación. Lo conocemos todos. Es uno de los toreros que más orejas ha cortado en la Plaza de Toros de Ciudad Real, que más ha triunfado en la provincia, que como novillero llegó a cotas muy altas, como triunfando en España, en Europa y en América. Aníbal Ruiz, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues bien, lo primero, dar la enhorabuena pues por esta charla o estas tertulias que habéis hecho, que la verdad es que a mí me ha impresionado aquí en el sitio, en el marco, que está muy incomparable, y ojalá y podéis repetirla muchos años, sobre todo habiendo toros luego después aquí en Ciudad Real, que sería todavía pues con más motivo, ¿no?
Hoy no solamente estás aquí como el pedazo de torero que eres y la trayectoria tan grande que has tenido como profesional, sino que eres la cara visible de la empresa Tauromoción, que ha preparado este año ni más ni menos que dos pedazos de corridas, una en Daimiel con toros de Victorino y una en Alcázar de San Juan con las máximas figuras del toreo. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Victorino Martín. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por querer acompañarnos en este día que para nosotros es muy especial, y que esté el número uno de los ganaderos de Bravo Español con nosotros y que nos pueda hablar de la corrida que va a lidiar en Daimiel, pues es para todos nosotros un honor.
El honor es mío, muchas gracias.
Víctor.
Sí, Victorino, ¿qué tal? Soy Víctor Dorado, un placer saludarle, y desde aquí hemos comentado antes, ha estado sentado en la mesa Fernando Tendero, el matador de toros de Villarta de San Juan, que se puso delante de la corrida del 2017. Hemos recordado aquel toro Alegría, embistiendo por el pitón izquierdo, que todavía nos deja el sabor de boca aquel de ese toro tan bravo. Y bueno, Victorino, lo que queríamos es que nos contara un poco cuáles fueron sus sensaciones al lidiar en la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Bueno, pues un escalón más. La verdad es que era una de las pocas capitales de provincia de España donde me faltaba por lidiar. Y luego una gran satisfacción porque hubo toros muy importantes. La verdad es que tanto Luque como Tendero tuvieron la oportunidad de disfrutar toreando y la gente también, claro.
Muy bien. Después, Victorino, después de las actuaciones en la provincia de Ciudad Real y Almodóvar del Campo, vuelves a lidiar en Daimiel. Daimiel es un pueblo con una afición muy importante, que siempre ha mirado más, ha sido más torista que torerista, se han lidiado corridas allí con un trapío muy importante. ¿Cómo viene la corrida de que ha preparado Tauromoción para Daimiel?
Bueno, yo te digo que no creo que haya habido a lo largo de la historia de Daimiel corridas tan serias como la que vamos a llevar este año. También son las circunstancias, ¿no? Hay que pensar que prácticamente no se han dado toros en plazas de primera y de segunda, y que esos toros que estaban destinados a esas plazas pues tienen que venir a plazas como Daimiel, donde aprecian el tamaño y son toristas y aprecian la importancia del toro.
Aníbal, tú llevas colaborando con la empresa de Tauromoción ya unos meses, eres la cara visible de la empresa en la provincia de Ciudad Real. Hay que también decir la importancia que le ha dado Daimiel, que le ha dado Tauromoción tanto a Daimiel como a Alcázar, y que yo creo que para centrarnos ahora con Victorino en el cartel de Daimiel, es un cartel de cualquier feria de España.
Bueno, pues a ver, comparando las dos plazas, pues ni Daimiel es más que Alcázar ni Alcázar es más que Daimiel. En Daimiel va a estar Victorino Martín, pues que es la figura mundial de los ganaderos ahora mismo, y en Alcázar va a estar Roca Rey, que es la figura mundial del toreo, sin desmerecer ni a los compañeros, ni en un sitio ni en otro, ¿no? Entonces creo que en los dos sitios pues van los dos más importantes.
Victorino, también tu faceta como presidente de la Fundación del Toro de Lidia en estos dos últimos años ha sido muy importante, porque habéis conseguido crear certámenes de novilleros, crear ahora la Copa Chenel, que también la Fundación del Toro de Lidia está involucrada, para dar oportunidades a matadores de toros que están en un segundo circuito, por decirlo de alguna manera, que no tienen esas oportunidades que pueden tener los figuras, y también muy importante la labor que habéis hecho con los novilleros y con ganaderías que en otras circunstancias no hubieran podido lidiar.
Sí, hombre, la Fundación la verdad es que está tocando muchos registros. Yo creo que es una de las grandes noticias que tiene el mundo de la tauromaquia en los últimos años, y sobre todo lo que se ha conseguido cuando el sector se ha unido, ¿no? Piensa que el año pasado, con la gira de reconstrucción, hicimos lo que ha hecho, yo creo que nadie, yo no tengo noticias de que ningún sector en España durante la época de pandemia se haya unido para sacar fondos para poder organizar eventos que puedan relanzar la actividad cuando todo esto se normalice, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos y bueno, y hay que seguir remando. Pero hay que decir una cosa, que la Fundación somos todos los que amemos al mundo del toro y que se puede hacer uno amigo de la Fundación, con lo cual nos ayudaría mucho. Y bueno, para eso tenían que entrar en la página web Fundación Toro de Lidia y por poco más de 10 euros al año pueden ayudarnos.
Victorino, aprovechando su amabilidad y su gentileza de estar con nosotros en los micrófonos de COPE un día como hoy, me gustaría, hay aquí muchos aficionados delante, escucharle hablar de toros, de embestidas, de bravura, que yo cada día que le escucho aprendo más. Y me gustaría conocer su opinión al respecto de dos matices de los muchos que contiene el misterio de la bravura, que son los siguientes. Y le pregunto, Victorino, ¿usted no cree que el concepto de la duración del toro en el último tercio, seleccionando por parte de numerosos ganaderos, sobre todo un tipo de toro más comercial, animales que duren embistiendo una eternidad y que además vayan desarrollando más nobleza conforme avanza la faena, ¿no cree usted que es uno de los males de la fiesta?
Bueno, yo no sé, la verdad es que yo ahí no estoy de acuerdo, porque duración en el toro quiere decir bravura, quiere decir casta, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que para eso están los toreros, que son los que tienen que fisificarlo y no ser funcionarios, y no ser pegapases. Y yo sí que veo que la fiesta cada vez pues está tomando una deriva más artística. La gente ya no le gusta el arrimón y todo eso, le gusta ver torear bien, ¿eh?
Claro, entonces, a eso me refería yo, que a lo mejor faltan toreros que con 20 pases sean capaces de emocionar a la gente.
Bueno, pero los hay también, ¿eh?
Ahora
y además, sí, luego el mercado, vamos, el público al final es el que selecciona, ¿eh? Y al final los toreros que sean capaces y los ganaderos que seamos capaces de dar lo que el público pide, seremos los que perdivamos, ¿no? Pero yo creo que el que un toro dure no es malo.
Y por otro lado, Victorino, en el aspecto de exceso de sangre durante la lidia, ¿usted cree que sería importante reducir la sangre, que no el castigo, ojo, en el toro, modificando sistemas de pullas, banderillas y demás? Además, siendo este tipo de modificaciones muy beneficiosas para el espectáculo en todos los sentidos.
Hombre, yo sí soy partidario de eso, ¿no? Yo creo que la pulla de hoy hay que revisarla muchas veces. Y no solo la pulla, sino el ejercicio de varas en general, ¿no? Piensa que bueno, pues que es un tercio en el que el protagonista es el toro, que prácticamente se hace muy rápido y no se le da al toro el protagonismo que debería tener, ¿eh? Y lo que sí está claro es que pues había que hacerlo mucho más vistoso, ¿eh? Ahora mismo es un tercio que no es nada vistoso y sin embargo es muy muy contraproducente para la masa, no para el aficionado, para el público que se sienta en una plaza de toros y no entiende de toros, tal y como se está haciendo hoy la suerte de varas, pues es un hándicap, ¿eh?
Sí, sí.
Porque no es nada vistosa y sin embargo al animal se le castiga muy duramente. Las pullas de hoy son tremendas, ¿eh? Las pullas de hoy hacen unas sangrías que yo creo que en la historia del toreo han sido tan... pues no sé cómo decirlo.
Tan gravosas para el toro.
Tan dañinas para el toro. Sí. ¿Eh?
Victorino, volviendo a Daimiel, que es lo que ahora mismo nos importa. El cartel de Daimiel es de torean tres matadores de toros que son muy de esa ganadería. Han triunfado ya y están super, sobradamente contrastados. Háblanos un poco de los toreros que van a matar la corrida.
Bueno, pues son tres toreros que ya han triunfado por el toro en casa y algunos de ellos ya han incluso toros, tanto Rubén Pinar como Escribano, que además Escribano nada menos que en la Real Maestranza de Sevilla, ¿no? Pues han cuajado toros nuestros con tal redondez que han conseguido sacarle todo lo que tenían dentro y se ha conseguido perdonarle la vida, ¿no? Entonces yo creo que es un cartel muy bien confeccionado por parte de la empresa y al que los aficionados y el público pues no deberían de dejar de asistir, porque todo promete a que apunta que va a ser una gran tarde de toros.
Aníbal, además, ya hay que recordar que ya se pueden sacar las entradas en la web en www.tauromoción.com con una política de precios que se ha hecho un esfuerzo por parte de la empresa para que todo el mundo pueda acudir a la plaza.
Pues sí, va a haber unos precios que son fantásticos y ahora se va a lanzar una campaña para los jóvenes, un tendido de sol, que va a ser a 15 euros. Que yo creo que, vamos, en una corrida de esta categoría es impensable, ¿no? Y en estos días se va a lanzar, vamos, la publicidad pues para un tendido joven, 15 euros, pues para que todo el mundo pueda ir a los toros y sobre todo la gente joven, que es la que nos hace falta, que se sigan aficionando, ¿no?
Qué importante es que vuelvan los jóvenes a los toros, Victorino, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que es un espectáculo. Yo creo que cada vez están volviendo más, ¿eh? Cada vez veo más jóvenes en los toros, porque forma parte de nuestras raíces, forma parte de nuestra seña de identidad y sobre todo porque el mundo del toro y el toro en sí guarda una escala de valores y unos valores que son muy necesarios y de los que la sociedad en líneas generales está bastante falta, ¿no? Como el sacrificio, la superación, el tirar hacia adelante, etcétera, etcétera. Pues todo eso, como formación para los jóvenes, son valores muy importantes.
¿Nos puedes decir, Victorino, si viene algún toro de la familia de Cobradiezmos a Daimiel?
Yo creo que no. Me has pillado sin los papeles en la mano. Ya sin papeles no puedo hablar porque ya la memoria mía son muchos animales, son muchas cosas. Pero creo que no. Creo que de la familia de Cobradiezmos no, pero vienen de familias. Tú piensas que nuestra ganadería está muy contrastada. Cobradiezmos es el más mediático, pero tenemos muchos toros que han dado grandes tardes de toros, velador, baratero, hermosito, director, muchas. Es decir, que Cobradiezmos, yo digo que una ganadería es un banco de semen, un banco de genes, ¿eh? Y sale pues cuando a ellos les apetece, ¿no? Y cuando se dan las circunstancias, ¿no? Pues dentro de nuestra ganadería hay muchas familias importantes y la de las cobradoras es una de ellas, claro. Pero no la única, hay muchas.
Aprovechando aquí la presencia de Aníbal Ruiz, como representante de la provincia de Ciudad Real y de la zona de esta zona de Castilla-La Mancha, como representante, veedor y profesional de la empresa, en el caso de reseñar las corridas de toros, me gustaría saber, aunque esto pertenece quizá a la intimidad de los profesionales, pero algún detalle que nos pudiera destacar sobre qué ven los veedores cuando van al campo en los toros de Victorino, cuando aprecian esas expresiones o esas humillaciones al andar o ese comportamiento en el campo. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Ahora que nos está escuchando Aníbal.
¿A mí o a Aníbal?
A los dos.
Venga, Aníbal, por orden de antigüedad, yo soy becerrista.
Bueno, Victorino, a ver, pues cuando vas a casa de un ganadero, pues como es Victorino Martín, lógicamente tienes que también poner en manos de él porque conoces su ganadería a la perfección. Y a ver, no es que tenga un 100%, pero un 90% sí, de que no falle. Entonces, pues bueno, él sabe de sobra qué tipo de corrida tiene que llevar a Sevilla, a Madrid, a Ciudad Real. De hecho, yo vi la corrida de Ciudad Real y él nos dijo esta corrida, creo que tiene que ir a Ciudad Real, invistieron los seis, fue un triunfo. Entonces, pues bueno, ahí es fácil. Pues en otros sitios que a lo mejor no hay ese criterio, pues sí puedes tú meterte un poquito más.
Que quizá no está tan en la mano la ganadería.
Por supuesto.
Victorino.
Bueno, pues sí, yo creo que una de las misiones del ganadero es conocer las plazas y los gustos, ¿no? Y entonces, el ganadero tiene que ser tan completo que tiene que saber de comportamiento de los toros, saber cómo tiene que recombinar los lotes, manejarlos, alimentarlos y llevarlos bien traídos hasta que se lidian, y también hay que conocer las plazas donde vas a lidiar. Y yo creo que en eso también los veedores nos ayudan, porque cuando tú no conoces una zona, dices, oye, ¿qué tipo de toro es el que se lidia pues en Daimiel o en Ciudad Real o en Mago, bueno, plazas que a lo mejor conoces menos, ¿no? O Alcázar de San Juan, donde no hemos lidiado nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso también, al final te ayudan a orientarte y, bueno, las dudas que tú puedas tener te las resuelven.
Bueno, don Victorino Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial para nosotros de nuestro 10º aniversario. Nos veremos, si Dios quiere, el sábado 4 en la Plaza de Toros de Daimiel, con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Román.
Bueno, pues muy buenos días a todos y allí espero veros. Y ojalá que sea una gran tarde de toros para el bien de todos. Y también hay otra cosa, ¿eh? La verdad es que a la fiesta se la ataca desde muchos puntos de vista y desde muchos frentes diferentes. Y la mejor forma de defender el mundo del toro es llenando las plazas de toros. Así que yo le animo a todo el que sea amante de la fiesta, le animo a todo aficionado, pues a que apoye las corridas de toros, que vaya a las plazas de toros y que además disfrute de un espectáculo único como es la tauromaquia.
Pues muchísimas gracias, Victorino.
Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Bueno, y seguimos charlando con Aníbal Ruiz y ahora vamos a hablar de Alcázar de San Juan, el pedazo de corrida de toros que ha organizado Tauromoción con las tres últimas puertas grandes que han salido por a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas, Aníbal.
Sí, así es. ¿Se oye?
Sí.
Sí, así es. Bueno, está Antonio Ferrera, que todo el mundo pues vimos en la puerta grande de San Isidro la última vez. Emilio Justo, que es un torero ahora mismo pues que está a un paso de ser figura del toreo, si no lo es ya, que para mí sí lo es. Y Roca Rey, que como he dicho antes es la figura mundial. Creo que el cartel de Alcázar no puede estar más rematado. Y encima pues con la ganadería figura castellano-manchega, que es Daniel Ruiz, que son pues unos toros que bueno, aquí en Ciudad Real hemos visto las corridas de toros que han echado en los últimos años.
¿Tú has reseñado la corrida del campo?
No, yo en la faceta del campo no me encargo con Tauromoción, pero sí la conozco y es una gran corrida de toros. Toros con las caras vueltas, me refiero a eso, pues que tienen curva en el pitón, con longitud de pitón. Bajos, están súper preparados, vamos, porque lo han estado corriendo todo el año y creo que la corrida, si Dios quiere, puede ser un espectáculo.
Para ti no hay que decir lo que supone el Cazar de San Juan, es una responsabilidad más llevar, ser la cara visible de la empresa en tu pueblo.
Bueno, pues sí, quieres que todo salga bien, pero vamos, los ingredientes son fantásticos, entonces pues yo creo que cuando echas buenos ingredientes a un guiso, pues no tiene más que salir bueno, ¿no?
Y volvemos a recalcar el esfuerzo que ha tenido la promoción también en los precios de Alcázar de San Juan, que ese cartel será de los presupuestos más caros que pueda haber una corrida de toros a día de hoy.
No, seguro, seguro, vamos, y vamos, y los precios para nada se han alterado, sino todo lo contrario. Y bueno, puedo decir ahora mismo que, por lo que tengo entendido un poco pues con la jefa de taquillas, pues la corrida va, como solemos decir, como un tiro. Está habiendo muchas peticiones, hay muchas reservas. Y bueno, el 75%, que es lo que dejan llenar, yo espero que se va a acabar el papel, si Dios quiere, vamos, y eso puede ser histórico, creo, en la provincia.
Histórico, y además lo importante que es que una empresa como Tauromoción organice ese cartel, la riqueza que le da a ese pueblo ese día, hoteles llenos, restaurantes llenos, todo el mundo contento.
Nosotros, sin ir más lejos, hemos preparado ya una partida de 6, 7, 8 amigos, me parece que vamos. Nos iremos por la mañana, comeremos en Alcázar, iremos a la corrida. Esto creo que es lo importante.
Efectivamente, como bien decís, ese día pues Alcázar-San Juan se va a parar. Se para porque ahora mismo hoteles ya no hay a día de hoy para ese día noche de hotel, porque está comprobado. Y como dice, van a estar los restaurantes llenos. O sea, ese día pues funciona todo el mundo. No es solo bueno para los toreros, para el ganadero, para el del camión, para la gente que trabaja para el de la cuadra de caballos. Bueno, para todo el mundo, para la hostelería, para la ciudad en general, que alberga un evento de esas características, ¿no?, y de esa magnitud. El otro día me llamaron a mí pues unos amigos peruanos que venían a ver a Roca Rey, pues en un hotel para reservar 10 habitaciones, y ya no había. Entonces tienen que ir a otro pueblo de al lado. Entonces imagínate, queda todavía un mes para la corrida y el ambientazo que hay ya.
Pues sin duda, seguramente sea el cartel más cerrado, el más completo que se va a lidiar en este año en la provincia de Ciudad Real. Aníbal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tú no podías fallar en este aniversario. Has sido parte clave en cargando la suerte durante estos años. Hemos podido escribir de ti y fotografiarte y vivir contigo muchos ratos. Y simplemente decirte públicamente la admiración que te tenemos como torero. Y es un placer contar con tu amistad.
Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias a los dos, Víctor y Manuel.
Gracias a ti, maestro.
Bueno, pues con esto vamos a terminar. Emplazamos a la gente que vaya a Daimiel y vaya al Alcázar de San Juan con ese pedazo de cartel. Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Roca Rey el domingo 5 de septiembre. Simplemente terminamos dando agradecimientos a Fran Simón, técnico de COPE, que ha venido desde Toledo. José Manuel Almazán, delegado de COPE, Jesús Monroy, director de arte Cargando la Suerte, Prado Dorado y Sisa del Moral en producción, Ángel Ballesteros en montaje y ayudante de dirección, Ángel Segovia, conductor, Bodegas Naranjo, Restaurante La Sirigaita, el Ayuntamiento de Ciudad Real y a la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. Les emplazamos a los podcasts de Cargando la Suerte que se colgarán los jueves. Por supuesto, agradecerle a mi compañero Víctor Dorado, especialmente que me ayuda y me hace que todo esto sea mucho más fácil.
Nada, gracias a ti, Manuel, gracias a todos los que nos acompañasteis, y desde hoy, pues bueno, pues otros 10 años más mínimo, y aquí seguiremos sumando y aportando a la tauromaquia de Ciudad Real.
Hasta siempre.